Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Venezuela está en paro general, en huelga, pudiéramos decir también, para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro para que no se dé la constituyente. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas contra Venezuela, sancionando a 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Maduro. Ha amenazado a Estados Unidos también con más penalizaciones si Nicolás Maduro procede con planes de reescribir la Constitución. Así ha dicho.
La situación de Venezuela, que por cierto, durante toda esta semana la hemos tenido presente en este programa de manera continua, yo creo que es mucho más grave porque hay varias preguntas que uno pudiera hacerse. Bueno, ¿y si el presidente Nicolás Maduro suspende la constituyente? ¿Qué pasará? ¿Se acaban las manifestaciones? ¿Termina todo y hay que esperar a las elecciones regionales y después las elecciones presidenciales de 2018? ¿Se continuará en la calle tratando de que el presidente salga del país? Un manejo por parte del presidente pudiera incluso dividir aún más a la oposición. Y estoy poniendo el plano negativo, estoy poniendo el peor de los escenarios, porque siempre cuando uno piensa, quizás de manera negativa, surgen algunas cuestiones positivas. Por eso tenemos hoy en nuestro programa a alguien que por primera vez llega a los micrófonos nuestros acá, y le agradecemos muchísimo y ojalá que no sea la última vez. Me refiero a la doctora Jessy Divo Romero. Ella es rectora de la Universidad de Carabobo, se encuentra en Valencia, Venezuela. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias, Amado, José Luis, el agradecimiento es mío y la oportunidad, por supuesto, para a través de este importante programa informar, dar a conocer esa situación que acabas en un resumen de describir bastante bien y muy cercana a nuestra realidad. Uh-huh. Y por supuesto, hoy en mi condición de rectora de una de las 5 universidades autónomas, independientes, libres de este país, universidades que, como muchas otras instituciones en Venezuela, no ha escapado de la perversidad de las políticas gubernamentales, hoy naturalmente nos hemos sumado como instituciones democráticas, como es la Universidad Venezolana, a esta convocatoria del paro cívico, una paralización de actividades que aún en el silencio de nuestros hogares o de las oficinas, los que decidieron realizar el paro en cualquier lugar y rincón de nuestro país, tiene un contundente mensaje al presidente y a todo lo que rodea al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional. Y es que no se equivoquen, el pueblo venezolano no solamente hoy rechaza la convocatoria fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente, como le hemos denunciado responsablemente muchos de nosotros, el pueblo venezolano reclama un cambio urgente del gobierno, de sus políticas, y naturalmente reclamamos respeto a las instituciones, elecciones libres, la liberación de nuestros presos políticos, atender urgentemente esta crisis humanitaria que definitivamente coloca a la gran mayoría del pueblo venezolano en una situación de pobreza extrema. Mueren las personas por falta de atención médica o bien de medicinas, medicamentos. Esa es una cruda y dura realidad que estamos viviendo todos los venezolanos.
Increíble. Doctora, ¿cuáles son los posibles escenarios en esta carrera contrarreloj que está viviendo su país, Venezuela?
Mira, el primer paso es lo que hemos, desde el Frente para la Defensa de la Democracia y la Constitución, que me honro también en integrar, y por supuesto desde nuestra unidad democrática, la primera exigencia es que se suspenda de inmediato la Asamblea Nacional Constituyente, que de paso fue convocada al margen de las normas constitucionales, de la Carta Magna que rige la Constitución vigente en nuestro país. Y naturalmente yo soy de las que apuesta a una salida de verdad, verdad, concertada. No es posible que nosotros sigamos enterrando a venezolanos por la terquedad de un gobierno sordo, pero que además consciente de la crisis, no quiere atender el clamor de los venezolanos. Creo que el escenario ideal, el racional, al que apostamos la gran mayoría, es a un acuerdo, repito, que supone no renunciar a sueños, ni a principios, ni a ideales, y mucho menos a políticas serias que están ofreciéndose desde la Unidad Democrática. No, señor. Estamos hablando de la necesidad de sentarnos para que el gobierno de Nicolás Maduro cese en esta agresión, esta violencia y más asesinatos. Naturalmente que esto pasa porque también la Fuerza Armada Nacional asuma el rol que constitucionalmente le corresponde, que es el de la defensa de los venezolanos, es que es garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley, y no colocarse al lado de un régimen de turno que naturalmente solamente está apostando a su permanencia en el poder por el solo poder.
Ahora, profesora, aquí hay algo que yo quiero, por lo menos desde su punto de vista, que usted me explique. Cuando uno está en la distancia, y por supuesto no somos venezolanos, aunque conocemos la situación de Venezuela, yo le pregunto, ¿cuál es el objetivo en este momento de la oposición? Si es uno, porque me parece que hay varios objetivos. O sea, ¿qué? Esto comenzó cuando se anunció la constituyente. La gente está en la calle desde que el Tribunal Supremo de Justicia tomó los poderes de la Asamblea Nacional. Después esto se revertió, pero ya la gente comenzó en la calle y se ha mantenido en la calle. Después, cuando viene la convocatoria de Nicolás Maduro para esta constituyente, pues todo, ya la oposición como tal se enfurece, saca a la gente a la calle y dice no nueva constitución, porque sería prácticamente ya una dictadura absoluta si hay una nueva constitución en Venezuela. Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo ahora en este momento? ¿Frenar la constituyente? ¿Que cese la represión en las calles y las muertes sobre todo contra los jóvenes? ¿O ya es sacar a Nicolás Maduro del poder? ¿Hasta dónde ya hay que llegar en este momento? Le pregunto a usted su punto de vista.
Sí, mira, con mucho respeto, yo creo que la convocatoria a la constituyente por parte de Nicolás Maduro, más que la causa que ha determinado todas estas protestas durante más de 100 días por parte de los que estamos del sector democrático del país, ha sido la consecuencia de la protesta. Porque estas protestas no se originan a partir de la constituyente. La crisis que arropa al pueblo venezolano, la política, la social, la económica, esa crisis se viene sintiendo en su máximo rigor en los últimos 2 años. Las protestas nunca han cesado. Lo que pasa es que lamentablemente el gobierno mantiene una hegemonía comunicacional. Apenas nos quedan las redes y uno que otro medio de comunicación impreso o televisivo. Muy poca es la oportunidad que tenemos los dirigentes, los líderes nacionales, de llegarle al pueblo. Ellos tienen controlado, ellos expropiaron realmente ese derecho que tenemos a la comunicación, a estar informados. Sin embargo, fíjate que la actividad convocada desde la Asamblea Nacional, yo creo que vale la pena mencionarla, el pasado domingo 16 de julio, una consulta popular, que repito, como iniciativa de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano, el Poder Legislativo, que además legítimamente actúa en el marco de sus atribuciones y conforme a un mandato del pueblo venezolano. En esa consulta, por una parte se planteó una de las 3 interrogantes, si estaban o no de acuerdo con la constituyente de Nicolás Maduro, pero también se consultaba al pueblo venezolano sobre la necesidad de designar con urgencia y nombrar a los nuevos representantes de los poderes en Venezuela, poder ciudadano, poder judicial, poder electoral, y además si estábamos de acuerdo con que efectivamente el rol y la actuación de la fuerza pública nacional tenía que realmente colocarse del lado de la Constitución y en defensa de la misma y al lado del pueblo. Bueno, estas 3 interrogantes que fue respondida a pesar de la represión, de las amenazas, de todo lo que conspiró contra nosotros, en mi condición, de verdad, fui honrada al ser designada garante, miembro de esa comisión de garante como rector de una universidad nacional independiente, y yo te puedo afirmar que esos 7.600.000 venezolanos, de los cuales casi 700.000 votaron en el exterior, pero los que salimos el día domingo, voluntaria, espontáneamente, y muchos de los que no se atrevieron por miedo, porque sobran razones para esas personas sentir miedo, su ubicación geográfica, los que lo rodean, las amenazas de una destitución, de un despido injustificado, de suspensión de sus sueldos y pensiones, en fin, todo lo que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro para seguir reprimiendo y pretendiendo silenciar las voces de aquellos que, como en mi caso, decidimos levantar nuestras voces cuando lo que se impone es la verdad y la razón. No hay que sentir miedo. De manera que yo creo que sí, claro que está el tema de la constituyente, pero también, como te decía al principio de mis palabras, está planteado es la salida del presidente Maduro, porque tú no resuelves, o sea, así como la constituyente es un fraude, es una mentira al pueblo, pretendiendo hacer ver que con ello resolvemos todos los grandes problemas del país, y no es otra cosa que la perpetuación de un gobierno, de un régimen, que le estarían poniendo a derecho un comunismo que ya de hecho se viene cumpliendo, pero también es verdad que si no cambiamos el actual gobierno, las políticas del actual gobierno, esa dirección que todo el mundo conoce, que lamentablemente no son todos, pero sí los muy cercanos al presidente, esa cúpula de corrupción, de verdad, actuando permanentemente al margen de la Constitución y las leyes, ese es uno de los puntos, además de los de eso político y todo también lo que te mencioné al principio.
Claro, yo escuchaba lo que usted decía, doctora Jessy Divo, hablaba precisamente, iniciando las preguntas, a la salida concertada y la posibilidad, usted la ve, de unas negociaciones que arrojen resultados concretos, puntuales, y también había que ver, y el costo que ha tenido más de 100 días de protestas y más de 100 muertos, ¿dónde queda todo eso si se llega a producir?
Sí, mira, yo en los lugares públicos y privados, incluso en presidium, en podium, en cualquiera escenario que me corresponda dirigirme, yo invoco esa necesidad de la conversación.
Claro.
La palabra diálogo hoy para el venezolano resulta más que chocante, casi la asocian a traición. Y uno humanamente lo puede entender, pero en algún momento ese costo político para nosotros, yo me incluyo en los líderes y dirigentes porque desde la universidad lo hacemos, y me he sumado a esa convocatoria a la asamblea y de los factores democráticos, sin estar en ningún partido, he apoyado disciplinadamente las convocatorias. Yo creo que al final los venezolanos van a entender que esa es la salida correcta, evitar más asesinatos y que caigan más venezolanos. Tenemos que evitar y de verdad, de alguna manera, urgente, diría yo, porque es urgente, auxiliar ese mecanismo tan democrático, repito, como lo es el diálogo. Ese de reparto y parte, bueno, vamos a sentarnos. Y tú cedes en la medida que tus principios y tus valores, estoy hablando del lado democrático,
claro.
Te los permiten. Tú no vas a traicionar nunca al pueblo venezolano. Tú no vas a traicionar tu conciencia y tus valores. Pero sí tienes que entender que es la única manera de saldar esto frente a un gobierno que se niega, repito, a conversar, a oír, a entender, porque son muchos años que estamos nosotros los venezolanos enfrentando este régimen, no es de ayer.
Claro,
así es. Y toda esta consecuencia es la de política de 18 años, que solamente han pensado en una cúpula. ¿Por qué hoy oímos lo que ustedes decían en la presentación del programa, que 16 nuevos funcionarios, altos funcionarios, hoy hablaron de ministro, de quien preside el poder ciudadano, que es la Defensoría, el poder electoral, el ministro de Relaciones Interiores? Señores, esto es una cosa muy grave. ¿Por qué se congelan sus bienes? Ah, bueno, ahí está el mensaje. Porque lo que han hecho todos estos años es simplemente cuidar sus intereses. Pues es la hora de Venezuela, es la hora de los venezolanos. Yo estoy de ese lado y yo creo que es, si la manera es sentándose y llegar a los acuerdos mínimos, con todo el costo político que pueda representar en este momento mis palabras, yo lo asumo y creo que muchos están dispuestos a hacer.
Bueno, pues ahí lo dejamos, doctora. Muchísimas gracias, un placer. La vamos a estar llamando más adelante para actualizar la situación de Venezuela. Interesante su punto de vista. Esté o no esté de acuerdo, los demás con ese punto de vista, es un interesante punto de vista, sobre todo por Venezuela. Gracias, doctora, por estar con nosotros en el programa y bienvenida.
Tenga buenas tardes.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Otro de los temas hoy acá en el programa: Cuba ha cerrado el primer semestre del año con 431 cooperativas no agropecuarias, según ha informado la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La cifra supone un total de 34 organizaciones más de esta forma de gestión autorizada desde 2012 como parte de las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro. Así escribió nuestro próximo invitado, ¿no?
Efectivamente, sí, señor. Ya lo tenemos en línea telefónica a Pedro Campos, este historiador, periodista cubano, que ha venido escribiendo muchísimo sobre cooperativas no agropecuarias. Incluso en muchas ocasiones, recuerdo un artículo que hizo que lo trajéramos a este programa, que dijo, no son ni cooperativas ni transportistas. Esto cuando se hizo las cooperativas de transportistas para competir con los almendrones y con los particulares en Ciudad de La Habana. Pedro Campos, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Bien, bien. Dígame.
Bueno, pues aquí está. ¿Qué le hace pensar a usted que suba el número de cooperativas no agropecuarias en Cuba? ¿Esto es bueno para la economía, por lo menos, del sustento del cubano? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo?
Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que lo mismo que hemos dicho en ocasiones anteriores, no son verdaderas cooperativas. Estas son empresas prácticamente paraestatales. Muchas de ellas han sido, normalmente, son incluso negocios del Estado, que el Estado no puede hacer funcionar. Y lo que hace es, crea una cooperativa ya por ahí, ya del momento que el Estado crea la cooperativa, ya no es cooperativa. La cooperativa es una unión voluntaria de propietarios. El Estado crea la cooperativa, supuestamente se le entrega a un grupo de trabajadores donde generalmente el Estado también determina, incluso casi siempre, quién dirige la cooperativa, y crea una estructura de subordinación de esa cooperativa a otras empresas estatales o empresas municipales, y lo que hace es simplemente un muñeco de cooperativa, es un Frankenstein, no tiene nada que ver con las cooperativas. Pero además, hablando de este supuesto aumento de las cooperativas, yo no sé si ustedes vieron en el propio discurso que dio Raúl Castro hace poco, hablando del tema en la Asamblea Nacional, él dijo que el problema es que había estas cooperativas, pues sobre todo las cooperativas de construcción, que habían crecido mucho, pues se habían presentado muchos problemas. Yo escribí un artículo reciente abordando el tema precisamente, donde puse íntegro un cable de Prensa Latina, donde decía que un grupo de la Asamblea Nacional había investigado estas cooperativas y había determinado que la mayoría de estas cooperativas tenían un problema muy grave, que casi todas trabajaban fuera del municipio, que casi todas compraban artículos robados, etcétera, etcétera. Cuando tú te das cuenta, lo que están diciendo es que las cooperativas estas, en la práctica, como un poquito, se han salido un poquito de los controles, están imponiéndose y están haciendo más eficiente que las propias empresas estatales. Entonces, simplemente por eso, porque han sido capaces de vender fuera del municipio o de comprar fuera del municipio, o porque simplemente han podido sortear los obstáculos de estatalismo del mercado controlado por el Estado y se meten por aquí, se meten por allá y compran cosas que a veces pueden ser desviadas, pues simplemente ya eso es un problema. Y eso es un gran problema para ellos, ¿no? Lo que demuestra que simplemente ese sistema no admite el verdadero cooperativismo, que para ser real tiene que ser un cooperativismo libre. Y para ser libre tiene que haber un mercado libre, donde las cooperativas puedan funcionar. Es lo que alguna gente no entiende, porque, por ejemplo, dicen, ¿cómo un socialista defiende el mercado? Cosa que alguna gente no acaba de entender. Y es que el mercado no es ni socialista ni capitalista. Uh-huh. El mercado es el mercado. Y en él confluyen empresas que pueden ser empresas que exploten trabajo asalariado o empresas que funcionen de forma socialista. Entonces, en fin, pienso que el hecho de que este número haya aumentado tan ligeramente no es nada significativo. Si realmente se autorizaran las cooperativas, yo estoy seguro que se dispararía el número de las cooperativas, pero tendrían que ser cooperativas libres, autorizadas desde el punto de vista simplemente como cualquier otra empresa mercantil. Claro. Y que sean los propios trabajadores, los dueños, los que aportan, los que deciden, y no el Estado quien impone en qué se hace la cooperativa, cómo se hace. Esta cosa de aprobarla, el Consejo de, de Estado, el Consejo de Ministros, aprobar una cooperativa, lo más absurdo que puede imaginarse. Y es la demostración más clara de que realmente no son tales cooperativas.
Pedro Campos, se habla de cooperativas, ¿no? Pero casi siempre todo el mundo, la mayoría de los cubanos, vamos a la cuestión de la paladar. No es solamente en este campo, ¿no? Sino que está abierto a otros.
Exacto. Sí, por ejemplo, se ha abierto al campo, por ejemplo, de la construcción. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que las pequeñas cooperativas que han surgido, que son un grupo de personas que se ponen de acuerdo y utilizan sus propios recursos, que han pasado, que esas cooperativas se han ido del control del Estado. ¿Por qué? Porque como todavía no han podido regular, ellos iniciaron el experimento, como dicen, no han podido regular todo lo que han querido, estas cooperativas, muchas están logrando éxitos que ellos no son capaces de imaginarse. Y entonces eso es lo que le está molestando a la burocracia, que incluso con todos sus problemas y con todas las restricciones que le han puesto, están siendo mucho más eficientes. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Por qué no pueden dejar crecer las cooperativas? Porque si dejan crecer las cooperativas, como si dejan crecer libremente el trabajo por cuenta propia y la producción capitalista pequeña y media, si lo dejan crecer, acaban con los empleados estatales. Simplemente todo el mundo se va para allá, que es lo que está pasando. Y es una de las cosas de las que se quejaron en la Asamblea Nacional los delegados, diciendo, no, el problema es que el Estado se va a quedar sin trabajadores.
¿Hay corrupción a la hora de crear estas cooperativas urbanas, estas cooperativas no agropecuarias, por ejemplo? Porque hay cooperativas y cooperativas. Hay cooperativas que tienen negocios sumamente rentables que uno dice, bueno, ¿y cómo se unieron esa gente para tener esos negocios? Me refiero, por ejemplo, los que pueden operar restaurantes grandes, como puede ser desde el Monseñor, el Emperador, cualquiera de esos restaurantes, el Huacamba. No sé, estoy poniendo algunos de los que son avanzados. Conocen en el Vedado estos grandes restaurantes. ¿Hay corrupción a la hora de crear estos grupos de cooperativa para dar estos pastelitos que dan bastante dinero?
Yo tengo información precisa de que en algunos casos ha habido una corrupción absoluta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una famosa pizzería que está en Infante y San Lázaro, que todo el mundo dice, por ejemplo, el Estado quería entregar esa pizzería a los trabajadores, supuestamente. Y entonces le digo, bueno, yo para entregársela a ustedes, ustedes tienen que comprometerse a hacer esto, esto y esto aquí, los trabajadores, ¿con qué dinero? Nosotros no tenemos capital para eso. Y de buena a la primera apareció entre los trabajadores uno que dijo, no, yo sí tengo capital para eso. Y entonces ese uno, tengo entendido que era un exfuncionario corrupto del gobierno, que precisamente, y le dijo a los trabajadores, no, vamos a hacer la cooperativa, pero en definitiva el dueño de esto soy yo.
Increíble. Por eso yo decía, hay cooperativas y cooperativas.
Claro, sí. Muchas en manos de funcionarios y también de hijos, exacto, de funcionarios.
Y los hijos de papá. Y...
Exacto. Por ahí está el tiro, claro. Hay otros que no, hay otros que efectivamente han sido
como todos
los trabajadores, los infelices esos que están ahí, le han dicho, esto es una cooperativa y ustedes son los responsables. Y entonces la gente dice, bueno, para trabajar como estamos trabajando ahora,
claro,
pues trabajamos como cooperativa, lo aceptan. Claro. Pero en última instancia siguen amarrados al Estado, sí, y siguen amarrados a las empresas del Estado. Porque, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, que el Potín que está por línea allí,
exacto,
hay uno que era un famoso restaurante, ahí hay una cooperativa ahora, y cuando yo estuve hablando con los trabajadores un día, que dije, bueno, ¿y cómo funciona esta cooperativa? Me dice, bueno, nosotros recibimos los productos de esta manera, o sea, ellos reciben algunos precios preferenciales, por ejemplo, con la cerveza y eso, le dan precios preferenciales.
Increíble.
Y eso le permite a ellos sobrevivir, pero digo, pero ustedes no pueden comprar, dice, no, nosotros tenemos que comprarle siempre a las empresas del Estado.
Ahí está.
Entonces están obligados a comprar a las empresas del Estado. ¿Cuál es la libertad que tiene la cooperativa para hacer otras operaciones?
Pedro, muchísimas gracias, un placer de verdad tenerte en el programa.
Encantado, igualmente.
Pedro Campos, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Volvemos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.